Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa, hoy número 133, que vamos a titular así: Impresoras en su tinta. Y te lo voy a explicar. En plena evolución y descubrimiento de lo que hemos venido todos a llamar, obligados por no sé qué, la nube, como armario, que es lo que es ese enorme armario de archivos, pues las impresoras se han convertido en una fórmula de escaneo muy utilizada. Y ahí se van guardando cositas. Y esto podría dar como resultado que ya no imprimiéramos tanto, pero con datos en la mano de la consultora IDC, acabamos de averiguar todo lo contrario. Imprimimos un 15% más.
Los dispositivos, las impresoras, se están convirtiendo cada vez más en dispositivos de gestión documental, en el que, por supuesto, imprimen, y cada vez mejor, pero además tienen sistemas para permitir escanear los documentos a la nube y optimizar algunos flujos de trabajo, en función de si es una factura, lo envío a este repositorio, si es un albarán, lo envío a este otro, y luego directamente desde la impresora.
Y además, una vez digitalizado, y ya que lo tienes en la mano, pues se imprime, de ahí el aumento. Me lo ha contado, lo estabas escuchando, Xavier Regué, de HP, que al menos en España están en el 47% del negocio de impresión. Y que también nos va a explicar, luego lo vas a poder escuchar, que es más barato y ecológico, quizá te sorprenda, imprimir con tinta que con cartuchos láser, hasta el 50%. Va a sorprenderte, luego lo escuchas. Y sí, ya lo sabes, mañana llega uno de los buques insignia, el gran esperado. Va a estar Iker Casillas en la presentación de Madrid. Te hablo del Samsung Galaxy 5 y por eso hoy hemos decidido tener para el análisis de dispositivos pues otro modelo, porque si el 5 sale mañana y ya hemos contado de qué va, pues vamos a analizarlo y a ver si es verdad que se puede sumergir bajo el agua, si la pila le dura tanto como nos han dicho y te hemos contado a ti. Y por eso hoy pues hemos dicho, vamos a hablar del Galaxy Grand 2, del que como noticia ya te hemos hablado y que ese sí le hemos probado, y Carolina Denia luego nos va a decir qué tal está y si canta la rana o no. Y en esta presentación no podía dejar de recordarte que si tienes Windows XP como sistema operativo, tienes que cambiarte lo antes posible, si no cambia el panorama, sí o sí. Nos lo subraya la industria de la seguridad. Hemos seleccionado a unos pocos de todos los que nos han hablado. Vamos a escuchar a Pedro García Villacañas, de Kaspersky, Yolanda Ruiz Herbás, de la multinacional de seguridad ESET, y también a Nacho Eras, de la alemana G-Data.
Pues está segura hasta cierto punto, es decir, está más segura que si no tuviera antivirus, pero evidentemente pues estamos expuestos a los riesgos que conlleva la falta de actualizaciones del sistema operativo. Es decir, estaremos expuestos a los agujeros de seguridad que provoquen o que intenten aprovechar las vulnerabilidades del sistema operativo.
Pues realmente no. La respuesta es negativa, dado que el principal problema de los sistemas operativos, en caso concreto de Microsoft, es que hay muchísimos agujeros de seguridad. Si Microsoft deja de dar mantenimiento a este producto, a esta versión de su sistema operativo, deja de generar los parches, las actualizaciones, etcétera, tarde o temprano, de forma irremediable, se van a crear agujeros de seguridad que van a ser aprovechados. Desde el punto de vista de la seguridad informática, un antivirus te puede paliar, pero estamos contando con que aparecen como 250.000 nuevos códigos maliciosos todos los días. Seguro que muchos de ellos van a aprovechar estos agujeros y un antivirus por sí solo no va a poder ser capaz de tapar y de eliminar todos los riesgos para el usuario. Así es que el mejor consejo es que cambien el sistema operativo y lo actualicen a cualquiera de los que Microsoft sigue dando mantenimiento.
Pues nuestra recomendación, la recomendación de G-Data, es que todos los usuarios particulares y empresas migren de sistema operativo. El fabricante de seguridad en ningún caso puede cerrar los agujeros de seguridad, valga la redundancia, que a partir del 8 de abril, a partir de ese día, no va a parchear Microsoft como venía haciendo, con el añadido de que la industria del cibercrimen sabe que Microsoft no va a tapar esos agujeros de seguridad y pondrá precisamente ahí su foco. La solución soluciones de seguridad van a ayudar a contrarrestar todas estas amenazas, pero en todos los casos lo más recomendable y lo más seguro es migrar de sistema operativo.
Le hemos dado un tiempo bastante especial en la entrada, en la presentación de este programa, pero yo creo que te debía de quedar muy claro cuál es la situación. Otra cosa, otra cuestión, es que quieras saber, por ejemplo, mi opinión de si se puede dar de lado a un mercado de al menos el 32% de Windows XP, aquí en nuestro país, por ejemplo, aproximadamente, tanto por ciento arriba, tanto por ciento abajo. Yo recordaría que en automoción, por ejemplo, existe la ITV, que certifica la edad al margen del fabricante. Ojo, que también Microsoft, y esto apúntalo, da de lado y deja ahí Office 2003. Así que estate pendiente de lo que te vamos a ir contando, pero hay mucho más y de inmediato ya comenzamos tu programa para explicártelo todo sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues arrancamos COPE 3D y, como de costumbre, te propongo conexión con la ciudad de León. Ya sabes que es la sede del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación y allí lo que hacemos es con Inteco mirar a la seguridad y también a los consejos. Por tanto, tengo la seguridad de que ya está preparado Marcos Gómez Hidalgo, subdirector de programas de este organismo oficial, el único que hay en España y muy buen amigo. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y COPE 3D también, ahora que está de moda, tiene representación en Europa. Y esta pues la da Marcos, precisamente, que es uno de los 30 que ha elegido la Comisión Europea y ha reunido en ENISA, que es la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Yo sé que Marcos se come cualquier tipo de yogures, caducados o sin caducar. Ya te digo, amigo que nos sigues, que bueno, está por ahí. Lo de los yogures también lo llevas tú, de cualquier manera, ¿no?
Hombre, pues lo que haga falta, sobre todo los que se quedan caducados de que los niños no quieren.
Eso es. Siempre que tú tienes niños chicos, pues los yogures hay que sacarlos del frigorífico como fuera, ¿no? Vamos con lo nuestro y es comenzar por alertas y noticias. Y aviso que luego ya en el tramo del último grito vamos a hablar con Ángel Jiménez de Luis del tema ese del agujero de seguridad, porque el tema está ahí en muy noticia. Pero quiero con Marcos que hablemos de un error de Internet que es más que un error, un horror, ¿no? Que son las amenazas. La semana pasada hablábamos de suplantación de entidades financieras en Internet, que es otra vez la vuelta a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Y esta semana, Marcos, me dices que le toca el turno a los amigos de Bankia y también a los de ING.
Efectivamente, esta semana una vez más se replica en base al sistema de detección que tiene Inteco la red. Pues mira, por ejemplo, las últimas 6 horas se han recibido más de 1,000 correos que intentan suplantar la identidad de Bankia. En este correo lo que nos viene a decir es, o la ingeniería social que usan, es que de acuerdo con la nueva legislación europea sobre sistemas de pago han tenido que suspender el acceso y que se tienen que descargar un fichero, y en ese fichero finalmente se acaba abriendo un formulario en el cual meter una serie de datos como el teléfono, el número de documento, la clave o la firma electrónica. Importante no ejecutar el fichero y mucho menos introducir los datos. También por correo electrónico están llegando correos suplantando la identidad de ING Direct, también en las últimas 6 o 7 horas más de 1,000 correos, y en el mismo, a diferencia del otro, también muy bien suplantado, poniendo logos, etcétera, etcétera, nos dicen que lamentan informarnos de que la última sesión al servicio no finalizó de manera correcta y que tenemos que volver a hacerlo abriendo la sesión en un link malicioso que nos acaba llegando a pedirnos, atención, todas las tarjetas de coordenadas que ING nos da para actuar con el servicio. Esto ya es de verdad bastante sospechoso y deberíamos tener mucho cuidado con suministrar estos datos, porque sí que tendrían también esa firma electrónica.
Como está tan bien hecho, recomendamos lo de todos los COPE 3D que si hay cualquier duda, se puede llamar a la entidad financiera y preguntarles. Te van a decir que no hagas ni caso, pero bueno, si tienes la duda porque está muy bien hecho, les das un toque, que para eso les tienes allí el dinerito y ellos lo están manejando, y consulta al canto. Sigamos con alertas, Marcos. Hablas también de fuertes oleadas de ofertas de empleo, falsas, claro.
Eso es. Llegamos otra vez a épocas un poquito más, digamos, propicias para encontrar algo más de trabajo, y lo que nos estamos encontrando es una campaña, en este caso, de suplantación con ofertas de empleo falsas que utilizan diferentes asuntos, como por ejemplo, Departamento de Recursos Humanos o Departamento de Gestión, trabajo en la Unión Europea, encontrar un trabajo con buen sueldo, vacante, etcétera, etcétera, y en el mismo pues nos dan las típicas pautas de que se trabaja poco tiempo, que además es flexible, que se trabaja desde fuera y que se hace a través de usuarios con seguridad en banca online, lo que nos viene a decir más adelante que necesitan conocimientos de Western Union o Moneygram para hacer transferencias. Evidentemente, estas ofertas de trabajo falsa lo que intentan captar son los muleros en la red, es decir, la gente que ayuda a los ciberdelincuentes a blanquear el dinero. Ni mucho menos deberíamos responder a estos correos y tampoco reenviarlo a amigos o conocidos que sepamos que están pasando una mala situación y que creamos que es una buena oportunidad para ellos.
Muy interesante lo que dices, y recordar lo de siempre, igual que el Real Madrid tiene la BBC, pues estos tienen lo bueno, bonito y barato, que son 3Bs y son B de burrada, porque no hay que creerse nada de esto tampoco. Recomendaciones, un capítulo siempre muy seguido por todos los que están ahí al otro lado. Ya hemos escuchado al inicio lo conveniente que es cambiar de XP a otro sistema operativo. Toda la industria ha pasado por los micrófonos nuestros. ¿Qué nos cuentas tú, Marcos? ¿Qué aportas de esta historia?
Pues aportamos otra novedad más, y es que ya hay ciertos gobiernos, como el de Australia o como el de Holanda, por ejemplo, o como el propio gobierno inglés, que están decidiendo continuar con el soporte directo de Microsoft en Windows XP para su red informática basada en dicho sistema operativo, su red informática del propio gobierno, es decir, de sus funcionarios. Básicamente porque el coste de migración a un sistema superior o el cambio de tecnología les obligaría a una inversión mayor, y entonces lo que están haciendo es pagar importantes, millonarias cantidades de dinero a Windows XP, en este caso a Microsoft, para ese mantenimiento, para el soporte de seguridad, porque recordemos que al irse XP perdemos ese soporte de seguridad que se va prestando desde 2012 y que ni siquiera está garantizado, y que tendrían, por ejemplo, un parque de funcionarios accediendo con un Internet Explorer sin parchear o sin controlar los complementos, como decíamos hace unos días, y que los incidentes de seguridad se multipliquen por la explotación de las vulnerabilidades que conocemos y que ya hemos venido hablando de ellas en este programa, que son las Zero Day, y sobre las cuales se sabe que ya están empezando a aparecer en el mercado justo el 9 de abril, porque los ciberdelincuentes o los cibercriminales tenían guardadas estas vulnerabilidades pretendiendo empezar a explotarlas con la financiación del soporte. Así que es una prueba de que los gobiernos siguen invirtiendo, en este caso, en mantener un sistema operativo ya que se está quedando obsoleto, y lo hacen por seguridad, lo cual es bueno, pero choca un poco, o se contradice con lo que debería ser una política de mantenimiento de seguridad en una organización o en un gobierno.
Luego también lo analizaremos en las noticias con Ángel. Yo ya he dicho claramente, también en el inicio del programa, que hay un 30% de gente que se queda tirada, y esto de alguna manera tiene que hacer reflexionar a alguien. Si los coches llegan a una determinada edad, también lo decía al inicio, la ITV te dice si puede seguir funcionando el coche por las carreteras y no el fabricante. Fíjate también, Marcos, que en China el 60% del parque es de XP. Eso sí, es en un sitio que tiene el 90% del software pirateado. Luego, el tema va a dar guerra, y ellos lo saben, Microsoft.
Va a dar guerra, efectivamente, Javier, porque llegó a penetrar en el 90% de los sistemas informáticos, y aunque solo queda ese 30%, es un 30% demasiado alto y demasiado blanco para los cibercriminales y sus amenazas maliciosas.
Sí, y otro ejemplo, puedes ir al médico que tiene una consulta privada y te está apuntando los datos en un ordenador que tiene XP. Igual tú estás blindado, pero ahí tus datos están ahí al aire. Habrá que seguir este tema, Marcos, así que estaremos en ello, y cerramos porque no paramos de ver nuevas modas en la red, ¿no? Los selfies ya son tendencia acusada, tú me lo subrayabas, y ahora aparecen los sex selfies o los after sex, y me subrayas también y me dices, cuidado, la privacidad a flor de piel.
Claro, Hay que, en este caso hay que titularlo así, Javier, porque aunque tenga cierta, digamos, ironía, sí, los jóvenes han puesto de moda el selfie y también han puesto de moda el sex selfie, es decir, es después de tener sexo, de mantener sexo, cuelgan algún tipo de foto después de dicha actividad, digamos, ¿no? Y en esa misma acción lo que vamos a estar haciendo es dar pistas, como siempre, de nuestra privacidad, porque además, como recordemos, en las redes sociales son muchos los que nos pueden seguir, es mucha la información que podemos colgar y concretamente cuando hablamos de archivos multimedia como estos, pues pueden venir pues con temas de geoposicionamiento, con trazabilidad de dónde hemos estado, en qué momento y bueno, pues si ya el WhatsApp, por ejemplo, ha sido motivo de romper muchas parejas, este puede ser motivo no solo de eso, sino de mucho más, básicamente porque la información que estamos publicando lo hacemos de forma voluntaria y incontrolada. Y también, incluso hay algunos psicólogos, Javier, que están empezando a pensar que esto se está empezando a convertir en una enfermedad psicológica y en una tendencia peligrosa porque en los jóvenes se llama sexting y es peligroso porque puede dar lugar a la aparición de los pederastas y la gente que se dedica a buscar pornografía infantil en la red y esto tan voluntario pues tiene connotaciones psicológicas como de privacidad como de seguridad.
Muy bien, Marcos, pues gracias por este apunte, siempre lo subrayamos, estamos hablando con el organismo oficial que hay en España y son datos que están pasando y hay que poner ahí también la atención y sobre todo a los más jóvenes, indicarles que todas estas cosas, cuidado, que son muy peligrosas, porque el futuro les acaba, no se sabe. Es decir, hay que cuidar mucho lo que hacemos en la red. Marcos, volvemos en el próximo COPE 3D, lo haremos el Sábado Santo, en un programa muy especial, muy dedicado a esa fecha. Estaremos a la 1:00 a.m. y luego iremos, como siempre, a Internet y miraremos mucho y con mucho tino y con recomendaciones exquisitas para hablar de la tecnología en Semana Santa con datos que yo sé que van a ser muy interesantes y sobre todo viniendo de Inteco. Lo dicho, que un abrazo y nos oímos en 7 días y pico. Es decir, no entramos el jueves, ahí hacemos fiesta, vamos el sábado, 1:00 a.m. Un abrazo grande.
Un abrazo y hasta la próxima semana. Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Qué bien lo pasamos y qué a gustito estamos todos hablando de tecnología contigo en COPE 3D hoy, el 133, con un título que ya has escuchado que tenía su motivo y su ser. Pero vamos a seguir buscando a miembros del equipo de COPE 3D. Ahora establecemos conexión con ese que estás esperando, nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que está en Nueva York y al que imagino en este mismo instante intentar... está buscando el presunto agujero de Internet. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos todos como locos, que hay un agujero, que yo digo boquete, está por ahí, pero bueno, tampoco hay que... Lo vemos en un ratito, ¿no?
Venga, lo vemos en un ratito.
Sí. Lo vamos a ver ya, pero sea como fuere, contigo buscamos estilos, tendencias, usos, noticias no contadas, todo sobre la tecnología, historias todas tecnológicas, en este último grito, hoy de nuevo desde Nueva York. Bueno, pero lo primero, quiero recordaros a todos que el próximo programa no será el jueves. Recuérdalo, puedes escuchar el anterior, pero el jueves 17 de abril no va a haber programa, sino que iremos al sábado 19. Esto es una excepción para hacer un programa bastante especial dedicado a la tecnología y la Semana Santa. Es un reto muy chulo y yo creo que lo vamos a superar con creces con todo el equipo al completo. Será a la 1:00 a.m, a la 1:00 a.m. Así que ya sabes, una hora muy bruja, los chicos de deporte descansan, nosotros vamos a hacer algo diferente y luego iremos, como siempre, a Internet. Esa cita es obligada y ahí vamos a estar siempre, lo puedes oír, descargar o coleccionar, pues aproximadamente a partir de las 2:00 a.m. del sábado 19 lo tienes también en Internet. El compromiso de todos los jueves, pues ya lo recobramos en cuanto pase esto de la Semana Santa, con un programa, como te digo, yo creo que bastante interesante y al menos yo creo que te va a resultar también muy muy útil y en una etapa muy interesante también para muchos. Así que ahí va a estar la tecnología. metida de lleno en algo tan interesante como la Semana Santa. Vamos ya con el último grito, Ángel. Oye, como vamos a guardar las raquetas para la Semana Santa, porque hay que tener un poquito de seriedad, vamos a gastarlas hoy. Así que yo empiezo ya. Te voy a soltar la primera vez y te la cuelo por el agujero del fondo. Esto ya... Esto ya da pistas. Oye, pues me las cola tú a mí, porque hay que hablar del agujero este tan importante, que en castellano es, creo que es más o menos del corazón desangrado, ¿no? Agujero del corazón sí. Y en inglés es the heartbleed being Bach, the heartbleed Bach, ¿no?
Bueno. Perfectamente pronunciado, sí.
Bueno, ahora explícanos tú qué he dicho, cómo está esta situación,
pues,
cómo...
Lo has dicho muy bien, el corazón sangrante, que ha sido es considerada el fallo de seguridad más grave que ha tenido la web desde su inicio. Aquí hay un poco de exageración y hay, como siempre, que vender las cosas con cuidado, pero bueno, es un fallo que potencialmente puede afectar hasta 2/3 de los servidores o los usuarios en Internet. Esta cifra es un poco un cálculo de servilleta que han hecho los que han encontrado el fallo, no hay que tomarla al pie de la letra, pero da una idea de cuál es la importancia. El fallo es muy, muy grave, porque ataca una de las fundaciones de la web, ¿no? Que es el protocolo de cifrado seguro, ese candadito que a veces echemos cuando estamos en páginas importantes como el banco, Gmail, varios servicios de Internet. A veces vemos que hay un candadito en la barra de direcciones y eso quiere decir que hay una comunicación segura establecida con el servidor. Pues uno de los software que hacen este tipo de conexiones, pues durante 2 años ha tenido una vulnerabilidad bastante grave que permitía a cualquier atacante pues robar información y cualquier tipo de información, incluso suplantar al servidor. Como siempre, el alcance real, cuánto daño se ha hecho, es difícil de calcular porque nadie ha estado 2 años activo, no hay formas de no dejar rastro y nadie sabe qué ha podido pasar. Lo importante, todo el mundo está actualizando muy rápidamente. De los grandes, grandes nombres de Internet, el único que ha sido afectado así de forma clara ha sido Yahoo y sus propiedades, por ejemplo, Tumblr, Flickr y todo ese tipo de servicios. Pero bueno, ya lo han corregido y bueno, lo único que pasa es que queda un poco la duda, ¿no? De eso, que durante 2 años ha estado activo, alguien se ha aprovechado sin que nos hayamos dado cuenta o no. Lo importante, si ya ha estado afectado, cambiar la contraseña y renovar los certificados de seguridad y demás. El usuario no hay mucho que pueda hacer, porque realmente es una cosa que se tiene que solucionar en el servidor. Pero deja un poco claro que estamos bastante, bastante inseguros en una zona que consideramos que era una de las partes fundamentales de la seguridad y las transacciones online.
Lo que tú comentabas del candadito, cuando escribimos la dirección, nos suele aparecer el HTTPS, que está junto al candadito, ahí ese es el sitio malo donde estaba el agujero este y en algunos sitios está todavía. Quizá lo único que pudiéramos subrayar es que con Marcos, que hemos quedado en hablarlo como noticia contigo, Ángel, cuando decimos o hacemos referencia al 0 day, eso es que ha ocurrido una hecatombe que no tiene cura. Que eso ahí, no voy a decir nombres, pero ¿para qué voy a decir Adobe o Microsoft? Que tienen alguna 0 day de vez en cuando. Entonces, lo que ha ocurrido es que aquí, antes de que supiéramos del 0 day, nos han contado que hay un parche para tapar el agujero y hemos dicho que hay un agujero. O sea, que al menos esa tranquilidad, pero claro, alguien ha podido entrar por ahí, ¿no?
Sí, como ha estado tanto tiempo activo, pues es preocupante. Y sobre todo porque este tipo de solución de software se utiliza sobre todo en servidores Apache, que son los más distribuidos por Internet. Por eso se habla de que puede haber 2/3 de afectados, 2/3 de internautas afectados. En realidad, como digo, es un cálculo muy, muy a ojo, ¿no? Bueno, como tanta gente utiliza Apache, debe haber tantos afectados. En realidad, pues muchas de esas distribuciones no tenían este protocolo, o lo habían corregido, o no utilizaban el fallo concreto. Pero bueno, es una cosa que es bastante, que ha ocurrido bastante. La parte buena es que se ha comunicado a tiempo, se ha comunicado con antelación a los que hacían el software, que es un software abierto, es OpenSSL, para que se corrija, y hay parche disponible y ya se está empezando a actualizar. Por ejemplo, Yahoo lo actualizó sobre la marcha, o sea que en ese tipo de... la reacción ha sido rápida y dentro de lo grave que es bastante grave, hay que dar un poco de tranquilidad en el sentido de que se está reaccionando a tiempo.
Sí, sí, lo que decía, yo creo, ¿no? Lo del 0 day, no pasó que eso habría sido muy gordo, decir, oye, pero bueno, ha sido gordo y no hay que evitarlo y lo damos por eso por ahí arriba. Bueno, y para no hacer más el Apache, ahora te voy a sacar yo con efecto. Ahí está. Es que vamos a echarlo despacito hoy porque luego en Semana Santa guardamos la raqueta, lo recuerdo. Oye, no están para echarse partidas ni de ping-pong. ¡Uy, lo que mate! Es que estás fuerte. ni
se la ha colado, sí.
Sí, pero ni carta, ni van a jugar al bridge como Esperanza Aguirre, no van a hacer nada. Apple y Samsung, ¿no? Solo hablan si hay un juez en medio. Y ahora vuelven a esto, ¿no?
Sí, segundo gran juicio de Apple y Samsung. Apple sí. Y Samsung hace muchísimo tiempo que no van a juicio, pero bueno
porque no quiere Microsoft, sí. Pero vamos, Apple
pero
y Samsung,
bueno, sí. Ha empezado un nuevo juicio. Lo más interesante de esto para nosotros como usuarios o como gente que le gusta la tecnología es que va a salir muchísimo trapo sucio y muchísimo correo interno, que siempre es divertido, ¿no? De cara a qué ha pasado en las compañías y cómo funcionan las compañías por dentro y todo lo a qué se enfrentan. Pero de cara a las empresas, lo que está pidiendo Apple básicamente son 2.100 millones de dólares en compensaciones por infracción de patentes y malas prácticas comerciales de Samsung. Es una cifra bastante alta, supongo que la han pedido tan alta porque saben que va a rebajarse de cara al futuro. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Un poco lo que está empezando a salir ahora, pues es cómo fue la llegada de Samsung a la gama alta de telefonía con los Galaxy, sobre todo en 2012 con el Galaxy S3, que fue un poco el buque que le puso por delante de Apple, y entonces están saliendo por sus documentos de pues cómo Samsung preparaba el marketing del teléfono y cómo Apple pues considera que necesitaba un teléfono más barato para competir con Samsung y este tipo de detalles. Lo más interesante para nosotros es que va a salir bastante bastante comunicado interno y bastante correo. Es divertido para saber funciona esta situación.
A ver si nos enteramos, vamos soltando aquí la carnaza. Oye, por cierto, un abrazo a Iker Casillas, que sé que es seguidor de COPE3D. Mañana presenta el Galaxy S5 aquí en España, en Madrid, y no vaya a creer que se van a quedar sin el líquido para pagarle. Que vaya a la cita, que además lo hacen en un sitio muy bueno, que va a haber un catering importante. Y importante, te voy a sacar ahora. Sácame tú, que yo te saco dos. A ver.
Venga. Vale.
Suena Apple, otra de Apple, porque te ha llamado mucho la atención los últimos cambios, precisamente del organigrama que tiene la cabeza tan visible de Tim Cook, pero ahí hay cambios que tú quieres destacar hoy, ¿no?
Bueno, y uno importantísimo, y es que se va Greg Christie, que fue uno de los creadores de la interfaz de usuario del iPhone, es un histórico de Apple. Dice en las malas lenguas que se va porque cada vez se encuentra más enfrentado a Jony Ive, ¿no? Que es, como sabes, es el diseñador, todo el mundo conoce a Jony Ive, es el diseñador de Apple. Hasta hace poco se dedicaba a diseñar productos exclusivamente, pero con el nuevo organigrama, pues ahora también tiene funciones de diseño de software y de diseño de interfaz de usuario. Entonces hay un poco una confrontación con Greg Christie, que llevaba la parte de interfaz de usuario. Parece ser que se retira, eso quiere decir que Jony Ive pues tiene un poco más de control sobre todo el proceso de diseño en Apple, no solamente de producto. Más que nada lo interesante es eso, ¿no? Que Greg Christie ha estado ahí desde el principio, es uno de los históricos y fue una de las personas que pues ha estado en iPhone prácticamente desde su lanzamiento.
Bueno, vamos a darle un grito a este buen hombre. Y ya cojo la raqueta, que ya te he dicho que la próxima semana la dejamos guardar y te saco la siguiente.
Venga.
Ahí. Oye, porque yo no sé, yo he visto que juegan al ping-pong, no sé si en la sede de Google, que tú has corrido mucho y te leo siempre en Twitter, pero esto lo digo porque yo no sé si juegan al ping-pong en los descansos en Redmond, que es la sede de Microsoft, y ahora al menos va a haber un departamento que no va a tener trabajo, se supone con Windows XP, porque ahora empiezan a salir que si hacemos negocios con Francia, que si hacemos negocios con Reino Unido para no dejar de actualizar el XP porque hay mucho. ¿Qué es lo último que hay? ¿Cómo se lo ha cogido la gente de donde nace los sistemas operativos Windows ahí en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido la noticia? ¿Cómo la han cogido? Porque avisados estábamos.
Estamos más que avisados y ese ha sido un poco el problema. Windows XP ha muerto esta semana oficialmente, pero el problema es que en muchísimos territorios donde Windows XP sigue utilizándose, en algunos casos llegan a ser un tercio del mercado, sobre todo en algunos sectores, como puede ser el gobierno de ciertos países y demás, ¿no? En China, por ejemplo, sigue siendo un sistema operativo muy, muy utilizado. Teóricamente Microsoft ya deja de dar soporte al sistema operativo, ya no hay soporte para Windows, es decir, que si sale un nuevo fallo no va a haber un parche para corregirlo. Es bastante peligroso seguir usando XP, pero como bien dices, pues hay que llegar a acuerdos puntuales con cierto tipo de empresas y gobiernos porque todavía tienen Windows XP, la migración no se ha producido, ni tienen parece intención de hacerlo, porque a estas alturas ya Windows XP debería estar más que enterrado, ¿no?
Sí, sí. Pasaron los 10 años que nos comentó En su día, Fernando Calvo, que es el que lleva el tema de Windows aquí en España, dijo, son 10 años y ya llevamos prórroga, pero claro, también hay que recordarle a él y a todo el mundo que la prórroga vino por el interés de los netbook y ahora a lo mejor el interés en la administración. Luego, yo no sé si esto va a tener, pero claro, la preocupación de la gente yo la entiendo porque muchos tienen, hablabas de China, el 60% tiene. Total, que esto va a traer cola y vamos a tener que seguir hablando del XP, que en inglés era Experience, ¿no? Que
porque ahí viene bueno, de ahí viene la XP.
La XP. Sí. Pues vamos con la Experience del ping-pong, saca tú. Ahí está. Oye, se le cayeron las bolas al .com cuando escuchó lo de que Hollywood dice que le ha perjudicado por valor de una burrada de millones de dólares, ¿no? Con mega pruebas.
A ver en qué queda la cosa, pero sí, Hollywood está demandando a King.com por valor de 550 mil millones de dólares, que se dice rápido, por el megablog que cerró, no por ese sistema que tiene ahora, no por el servicio que tiene ahora, sino por aquella web que se cerró en su momento. Pues dicen que el intercambio de películas pues les causó unos daños de ese valor, ¿no? De 550 mil millones de dólares. Como el caso de Apple, esos juicios siempre se empiezan con cifras muy altas, un poco para intentar forzar la mano del juez y que cuando rebaje pues queden unas penas, unas multas un poco más sensatas. Habrá que ver también si en esto realmente cómo acaba teniendo o no algún tipo de influencia o acaba saliendo un poco por libre, ¿no? Este tipo de juicios en Estados Unidos son importantes también porque sientan jurisprudencia. Entonces, si el juez decide que él es responsable, pues los responsables de sitios web de intercambio de archivos pues ya tienen un nuevo problema porque quiere decir que son responsables pueden ser atacados por este tipo de cosas, ¿no? Como siempre, los juicios hay que está bien ver que empiezan, pero hay que esperar que acaben para dar un resultado y ver un poco cómo
va. Aquí en España, y le mando un abrazo fuerte a Pablo Romero, que bien conoces del mundo, que está tan con el tema, Pablo Soto, todos lo seguimos, pero yo sé que él lo hace con mucha sabiduría, pues aquí ha habido una sentencia precisamente apoyando que no es malo que exista el programa en sí de intercambio de archivos, sino luego ya lo que se haga con ello, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas habrá que verlas, pero bueno, vamos creando algo que no existe. Entonces, de momento, pues voy a sacar la última porque esta a algunos se le va a caer la BlackBerry al suelo. Porque el jefe de los de BlackBerry me decías antes de entrar al programa, oye, que acaba de decir que a lo mejor dejan de hacer ya las BlackBerries. Y digo, mamma mía, pues esto hay que contarlo rápido, ¿no?
No, lo que pasa es que parece ser que se ha malinterpretado, y es lo que dice John Chen, que es el actual CEO, el presidente de BlackBerry, pues viene, se malinterpretó una de sus entrevistas en la que se hacía hincapié en los servicios que no son telefonía puramente que tienen ellos, de software, de consultoría y demás. Él ha comentado que no tiene ninguna intención de dejar de hacer teléfonos de momento, él siempre dice hasta que podamos, pero bueno, por ahora siguen, ¿no? El Reuters dio a entender que podían abandonarlo rápidamente o pronto, pero no, dicen que en principio van a seguir haciéndolos y que están contentos con cómo les va, a pesar de que, hombre, ya no son lo que eran.
Claro, es que yo animo a la gente que cuando quiera saber lo que dice un asiático que lleva una empresa que fue canadiense, etcétera, etcétera, que hable con alguien que sabe inglés como Ángel y traduce perfectamente el mandado. Pues nada, nos quedamos un poquito más tranquilos, aguantamos el BlackBerry en la mano. Oye, que nada, que tenemos el listón alto el sábado, ¿eh? Así que a ver qué programa hacemos, vamos a buscar algo chulo allí, algún guiño interesante de la Semana Santa desde Estados Unidos. Ahí lo dejo. Así que nada, hasta dentro de una semana y pico.
Ahí estaremos.
Un abrazo muy grande, amigo mío.
Un abrazo.
Gracias.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Busquemos al agente especial de COPE 3D, Pedro Tortosa, que por misión tiene la muy posible de localizar la foto de la semana, un testimonio gráfico de entre los millones que atesora Instagram. Pedro, todas las semanas, se descuelga en esta red y nos relata cómo es esa obra de arte, esa foto que puede ser la tuya y que nosotros coleccionamos en nuestro museo especial de Internet, la Galería Secreta. De momento, esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estamos? Aquí despide de Instagram una semana más para contarte qué es lo que se cuece en Instagram esta semana. Una semana intensa ha llegado la primavera, la gente se anima a subir fotos y se nota un montón, ¿eh? También se nota mucho gente, bueno, gente que tenía yo conectada en otras redes sociales, en Facebook, Twitter y demás, y que se están sumando a esto de Instagram. Bueno, eso es buena señal, ¿no? Que la cosa funciona. La verdad que es una red social, bueno, muy bonita, muy visual, que es a lo que todos nos gusta, ¿no? No me lío. La foto que he elegido esta semana es una foto de Max White, como Max Blanco y luego una después. Es una imagen preciosa. Bueno, te dije que íbamos a hablar de pajaritos esta semana y así es. Imagínate el mar, un atardecer precioso, un sol radiante. Y por encima del mar y por delante de ese sol, ¿no? De ese sol anaranjado ya del ocaso del día, pues se ve una bandada de pájaros, de 30 pájaros. Se ve la silueta más que los pájaros, ¿no? La verdad que el efecto es muy bonito y yo creo que te va a encantar esta foto. ¿Hablamos de hashtag? Pues hashtag tenemos varios que están muy utilizados. La gente le encanta subir imágenes de pájaros, ya sean subidos en las antenas, en las redes eléctricas, ¿no? Volando, imágenes en primeros planos de todo tipo de pájaros, pájaros que tienen en casa, pájaros que se encuentran. De bird, por ejemplo, en inglés hay 5 millones de fotos subidas, con birds, en plural, 2 millones. Birds of Instagram, gente que se dedica, dice, oye, pues, ¿qué es lo que tengo que subir a Instagram? Pajaritos, pues ya han creado ese hashtag y tiene 250.000. Birdstagram, jugando un poquito con el Instagram, Birdstagram, hay 100.000 de pájaros, ya en castellano hay 40.000, o sea, que veas el furor que hay por estos animalitos, ¿no? Recomendación de aplicación para Instagram, esta semana recomiendo Fotorus, tal cual como suena, que permite hacer un poquito de todo, te permite editar la foto, hacerla un poquito a tu gusto, recortarla, maquearla, poner fondos chulos, como si la foto, en vez de hacerla tal cual, la hicieras desde un tablet, desde un móvil, desde un ordenador incluso, con un espejo, con un retrovisor de coche, todo tipo de efectos y de filtros, por supuesto. Permite hacer también collages, utilizar varias fotitos, hacer pues hasta una especie de cómic, ¿no? Con estas fotos. Yo creo que es bastante bastante útil esta aplicación y a mí la verdad que me está sirviendo mucho para cuando quiero subir mis fotos. Para la semana que viene, bueno, por supuesto, siendo Semana Santa, el tema te lo puedes imaginar. Buscaré, rastrearé, espiaré por Instagram todo lo que se pueda encontrar relacionado con, bueno, la semana más santa del año, ¿no? Bueno, la foto te la paso y la puedes, nuestros oyentes la van a poder ver ya en cope.es y en nuestros sitios de internet. Gracias, Javier, un abrazo.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Pues tienes la foto repleta de aves y de mar en nuestras zonas especiales de internet de cope.es, que ya conoces, y si no te lo descubro, ese banner con la fotogalería del espía en Cope 3D, en cope.es, en tecnología de cope.es o en la sección de videojuegos de cope.es. Ahí está el banner de la colección, a la derecha de cada una de las páginas que te he dicho. Llegamos ya a nuestra dimensión para pequeñas y medianas experiencias. Ya sabes, una pyme diferente a otras porque son aquellas iniciativas que usan la tecnología para crearlas, las experiencias, o son cuestiones puramente tecnológicas o te ofrecen una experiencia a ti como persona individual. Hoy, protagonista, la administración pública, fácil y en el móvil. Vas a conocer esta dimensión PyME, como siempre contada por quien crea la experiencia, directamente y sin más intermediario que la música.
Soy Carlos Vázquez, director de Área de Soluciones Tecnológicas Sectoriales de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, que es la agencia autonómica de la Xunta de Galicia para cuestiones relacionadas con las tecnologías, y voy a intentar un poco contar cuál es la estrategia que hemos seguido en el campo de la administración electrónica a través de dispositivos móviles. Estrategia con la que recientemente pues hemos sido finalistas de los premios Fundetec. El gobierno gallego pues ha visto que en los últimos tiempos la administración electrónica se está convirtiendo en un canal muy importante de comunicación con los ciudadanos y de acceso a los servicios por parte de los ciudadanos, y que ese canal debe estar disponible pues para aquellos dispositivos en los que los ciudadanos se manejan habitualmente. Decidió crear una estrategia global que consistía por la presencia de la Xunta de Galicia en los distintos markets, de los distintos sistemas que hay en los teléfonos móviles. Estamos hablando de iOS, de Android, de Windows Phone o de BlackBerry. Esa presencia tenía un claro objetivo, que es que los ciudadanos tuvieran un sitio claro, transparente, con confianza, donde pudieran encontrar aquellas aplicaciones, aquellas apps, aquellos métodos de comunicación o de información con la administración que les pudieran ser de utilidad, ¿no? Posteriormente, pues fueron apareciendo en esos markets, en esos sitios donde la administración va dejando esas pequeñas aplicaciones, esas pequeñas píldoras que son útiles a los ciudadanos, fueron apareciendo distintas aplicaciones. Y se empezó por dos ámbitos importantes y sensibles para el ciudadano, que son el empleo y la ciudadanía, ¿no? La primera que apareció fue Moven. Moven son las siglas de Movilidad en el Empleo, y es una pequeña aplicación que en realidad se constituye en una oficina de empleo virtual, de forma que a través del dispositivo móvil, a través de Moven, los ciudadanos pueden hacer aquellas tareas que normalmente hacen una oficina de empleo. Y estamos hablando, pues, renovar el paro, acceder a información de qué cursos de formación hay o de qué ofertas de empleo o de orientación pues pueden ser interesantes para ellos, ¿no? El segundo ámbito en el que apareció una aplicación es el ámbito de educación. El objetivo de esta aplicación, que es Avalar Móvil, Avalar es el nombre del proyecto de integración de las tecnologías en la educación que hay en Galicia, pues esta aplicación, Avalar Móvil, tenía un poco como finalidad el comunicar a los distintos agentes de la comunidad educativa, principalmente profesorado, con las familias de los alumnos. Posteriormente fueron apareciendo otras, pues en el terreno de la información meteorológica o en el terreno del turismo, que también son relevantes y que seguirán desarrollándose y apareciendo nuevos canales en esa administración electrónica en el móvil pues a lo largo de este año 2014.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues volvemos un COPE 3D más al momento más divertido, porque hablamos de ocio, hablamos de cultura digital, estamos con el octavo arte, cogemos los mandos, cogemos las consolas, los teclados para hablar del videojuego. Comienza aquí Tiempo de Juegos. Y de inicio, con la sonrisa esbozada en la cara, recomendaciones para colocar en esa estantería de favoritos, que oye, nos va quedando muy chula, porque los cantos de los juegos, salvo los digitales, que no llevan canto porque están metidos en la maquinita, nos está quedando una colección amplia, bonita, interesante, y que muchos no tienen porque no nos siguen. Y vamos con el primero. Desde mañana es día 11 de abril, llega al mercado un exclusivo, te hemos hablado de él, exclusivo para la Xbox One, te hablo de Kinect Sports Rivals. Lleva ritmo, lleva muchas cosas, es el juego que hasta la fecha mejor explota el dispositivo de reconocimiento Kinect, que sabes que es una de las bazas de la nueva máquina de Microsoft, la Xbox One. Es un juego arcade, eso apúntalo, luego la diversión va a salirte en cuanto lo toques, que también incluye un modo multijugador que es fantástico. Nos ha gustado y sobre todo te va a resultar muy, muy, muy interesante. Hemos hablado con una de las personas importantes de Microsoft en el apartado Kinect y de los juegos de la máquina de la Xbox One, es Eric Díez, que nos ha destacado unos puntos de este título de Kinect Sports Rivals, que queremos recordártelos para que los tengas muy, muy, muy en cuenta.
Ya hemos visto algunos ejemplos muy buenos de juegos core como Forza o como The Racing 3 o el mismo Rise, que han aprovechado de alguna forma alguna de las características de Kinect, sobre todo la voz, pero creo que sí que podemos decir que este es el primer juego 100% enfocado en Kinect y que va a explotar todas las posibilidades. O sea, de inicio trae 6 deportes, son fútbol, tenis, tiro al blanco, carreras de motos acuáticas, escalada y me falta uno que es bolos. Uno de los grandes feedback que hemos tenido de todo el mundo es: nos gusta mucho el juego, pero hace falta mucho espacio para jugar, ¿no? Ese era uno de los grandes inconvenientes. Gracias al nuevo Kinect, que tiene un visor ampliado, capta hasta un 60% más de espacio y de ángulo, eso lo que nos va a permitir es jugar en espacios mucho más reducidos. Depende un poco del deporte, pero por ejemplo las carreras de motos acuáticas te puedes poner pues hasta un metro del sensor. Luego otros como la escalada a lo mejor pues te tienen que reconocer los brazos. Entonces por la naturaleza del propio deporte pues te tienes que poner un poquito más para atrás. Como ya hemos visto en el menú y en otros juegos, permite que mediante comandos de voz te desplaces por los menús de una forma mucho más cómoda y mucho más intuitiva, y que simplemente con uno o dos comandos de voz podamos acceder a un modo de juego que de otra forma con el mando o incluso con los gestos pues tendrías que pasar a través de pues 3 o 4 pantallas. El tema online realmente es una de las patas fuertes. Se ha hecho mucho más foco en el aspecto competitivo, ¿vale? Entonces, primero tienes tu propio campeón que gracias a Kinect te reconoce todo tu cuerpo, te escanea tu cara creando una máscara con más de 1.400 puntos y realmente eres tú el campeón que va a competir y a participar y a jugar contra el mundo. Entonces, la parte online a través de Xbox Live es fundamental. Y la parte buena es que vas a poder competir contra tus amigos y contra todo el mundo, aunque tú no estés conectado. Un poco como ya pasaba en Forza Motorsport.
Y lo que nos ha gustado, bueno, Forza ya son palabras mayores, el apartado musical, muy bueno, muy chulo, con muy buena potencia, te va a encantar, y los gráficos interesantes. Y sobre todo, que Kinect muestra que tiene una potencia y vamos a seguir viendo cosas muy interesantes. Si tienes la máquina, la One, tienes que tenerlo para empezar a probar cómo se maneja el juego, que ya te digo que te va a encantar. Y de este exclusivo de la Xbox One, nos subimos a la moto. Te hablo de MXGP. Es el juego oficial del Mundial de Motocross y viene, apúntalo, para la PS3, para la 360, para la PS Vita y también para PC. Y coincide también en fecha con el anterior, 11 de abril. Llega con los amigos de Bandai Namco y está creado por Milestone, que sabes de sobra que son, es el mismo estudio que año tras año nos acerca pues el título de Mundial de Velocidad, el MotoGP, que estamos esperando a ver cuándo le ponen ya fecha para empezar a verle. Te hablo, como te digo, de MXGP, que cuenta con todos, eso es realidad, los circuitos del campeonato oficial que se está disputando. Puedes ver también a todos los pilotos y también a todas las escuderías. Luego, al menos ahí tiene algo muy interesante para si eres seguidor de esta faceta de la moto, ¿no? Nos ha gustado el hecho de que al competir los circuitos pues se van degradando, se van alterando por la acción de nuestras ruedas. Esto no es noticia, pero cuando lo vemos que otros no lo hacen, nos gusta cuando otros lo hacen, como en este caso. Ves también cómo hay una carencia, que es lo que no nos ha gustado, que es que la pantalla partida para cuando juegas con un amigo no existe. Eso es un tironcito de orejas porque gusta echarse una partidita pantalla partida, aparte de otros temas como en online. Lo que nos ha gustado mucho, yo lo digo siempre, esto es una cosa que la persigo, es que está doblado perfectamente y muy interesantemente al castellano. Y ya, ¿llegamos dónde? A ese sitio trepidante, Teresa Velayos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es el apartado de Juego Noticias, breves, pero muy intensas. Te hablo de Turtle Beach. Lo primero hará que los amigos de Blizzard pues tengan auriculares oficiales para un título que te encanta, Heroes of the Storm.
Bueno, pues ese título, efectivamente, Heroes of the Storm, es un tumultuoso juego de luchas online en equipo protagonizado por los personajes más icónicos de los últimos 20 años de la historia de Blizzard, incluyendo franquicias tan valoradas como Warcraft, Diablo o Starcraft.
Vamos a por la segunda, ya está disponible. ¿Cómo me gusta la saga y cómo me gusta The Elder Scrolls Online para PC y para Mac? Por cierto, está siendo preparado, esta noticia nos ha gustado también mucho, para las grandes, las nuevas PS4 y Xbox One.
Sí, está en fase de desarrollo para PlayStation 4 y para Xbox One. The Elder Scrolls Online ofrece aventuras tanto en solitario como en misiones heroicas, y al igual que en juegos anteriores de este título, podemos explorar su descomunal mundo con algunos amigos o unirnos a otros cientos de jugadores en masivas batallas jugador contra jugador para salvar el imperio.
Para Xbox One, para PS4, Windows PC, Xbox 360 y PS3, fíjate, llega uno como el que llega, Alien Isolation. Ya tiene fecha, la estábamos esperando, apúntala, 7 de octubre, y tendrá un sonido de miedo.
Y es que el sonido es un componente fundamental en toda experiencia aterradora, y no podía ser de otra manera en Alien Isolation, que tiene como objetivo conseguir una reacción emocional del jugador. Así nos lo cuentan los miembros del estudio de desarrollo del juego, de Creative Assembly, que han elaborado un tráiler terrorífico que ya puedes ver en nuestra página de tecnología y videojuegos en cope.es. Por cierto, que en ese vídeo también comprobarás el empeño de este equipo de creadores por permanecer fieles a las increíbles composiciones de audio de la película de 1979.
Otro tráiler también para otro título destacado que llega el 2 de mayo. 2 de mayo, te hablo de Amazing Spider-Man 2 para PS4, Xbox One, 360, PS3, Nintendo Wii U, la 3DS y el PC.
Vamos, para todo el mundo.
Casi.
Tráiler que puedes ver también en cope.es. El Hombre Araña vuelve, y desde Activision nos recuerdan que el tiempo se acaba para Spider-Man y que se encuentra rodeado de sus mayores adversarios. Pero, ¿quién es la verdadera amenaza? Pues hay que proteger Nueva York de los enmascarados que la están poniendo en peligro.
Y esta nos ha encantado, nos ha gustado mucho y te la contamos. Fíjate, novedades para un juego que va a llegar el 29 de agosto a Europa. Queda tiempo, pero nos va a dar mucho, mucho miedo. Te hablo de The Evil Within.
El nuevo juego de Survival Horror se está desarrollando para Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 y PC. Tenemos nuevo tráiler en castellano de esta creación de Shinji Mikami y el equipo de Tango Games Works, que representa la esencia más pura de este género. Entornos cuidados, seres espeluznantes y una compleja trama se combinan para crear un mundo envolvente que nos llevará a cotas de enorme, enorme tensión.
Y también en cope.es hay. Ahí tienes sección de videojuegos dentro de tecnología y puedes ver este tráiler y saber si tenemos o no razón y si ese sonido da miedo, miedo, miedo. Lo dice, esto casi es ya game over, y de hecho lo es, porque aquí acaba Tiempo de Juegos.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado. Take your time, because the whole world's waiting for you to feel fine. So take your time, baby, don't you rush too much. Some things need a special touch. Take your time to talk to your brother, talk to your sister, your dad and your mother. So take your time, baby, don't you rush too much.
Pues toca ya otra dimensión, es el momento justo. Era el momento que muchos estabais esperando, es el instante para añadir a favoritos la web, el sitio de internet de la semana, y ahí está María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que María viene desde, vamos, qué sitio, la Fundación de la Tecnología, que se llama, apúntalo si no lo has hecho ya, Fundetec. Y de nuevo, en esta ocasión, traes un sitio que vamos a visitar, yo diría que seguro, 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 porque rebosa de actualidad, todos prestos y dispuestos para un futuro inmediato, porque nos va a tocar participar, nada más.
Pues sí, ojalá. Uh-huh. Ojalá Javier sea así, que se visite mucho, porque querrá decir que hay implicación ciudadana. Pues, bueno, y porque estamos hablando de que a estas alturas ya todos sabemos que se aproximan las elecciones al Parlamento Europeo. No sé ya yo si todo el mundo tiene clara la fecha exacta, porque es verdad que en España todavía tenemos la sensación de que estas elecciones como que nos tocan un poco de lejos, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que las decisiones de Bruselas cada vez afectan más al día a día de los estados.
Sin duda.
Así que sí. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar un poco más en europeo y menos en español, o por lo menos en las dos cosas, ¿no? El caso es que en España las elecciones son el domingo 25 de mayo, queda un mesecito. ¿Y qué sabemos de las elecciones europeas? Pues bueno, por lo pronto, podemos decir que al fin sabemos quién será el cabeza de lista por el PP, ¿eh?
Hombre, recientito.
Que era algo anunciado, pero no confirmado, uh-huh. ¿Eh? Pero bueno, a lo mejor otras muchas cosas no las conocemos, y para saber todo lo relativo a esta cita electoral, lo que tenemos que hacer, claramente, es visitar la web recomendada de esta semana, Javier, que es la siguiente. www.elections, como elecciones en inglés, elections2014.eu. Y puedes ya darle ahí al enter o poner /ES y así ya entras directamente a la versión española.
Fenomenal. Luego lo ponemos en nuestro sitio de internet, www.elections2014.eu, y si quieres la barra del 7, ES.
Eso es. Uh-huh. Bueno, el lema de la campaña en esta ocasión es: utiliza tu poder, tú puedes decidir quién dirige Europa. Uh-huh. Y en la home pues encontramos un vídeo promocional animando a todos a votar desde nuestra diversidad, pero por un objetivo común, que es verdad que cada vez en Bruselas se decide más aquellas cosas que nos afectan a los que vivimos en cada uno de los estados, ¿no? Podemos consultar, por ejemplo, en la web la previsión de cómo va a quedar el reparto de escaños según los sondeos que va realizando la empresa de sondeos de opinión TNS. Esto se va actualizando periódicamente y los últimos datos disponibles que aparecen en este momento en la web prevén la victoria del Partido Popular Europeo con 212 escaños de los 751 que existen en total, nada, por supuesto, de mayoría absoluta ni mucho menos, seguido muy de cerca por el Partido Socialista Europeo con 208 escaños. Esto irá cambiando todavía hasta que lleguemos a la fecha de las elecciones. Pero puede ocurrir que no tengas claro ¿qué partidos políticos son en realidad los que concurren a estos comicios? Bueno, pues tienes una pestaña donde puedes encontrar información de cada uno de ellos con acceso directo a su página web para que te empapes primero de pues quiénes son realmente los protagonistas de esta historia, ¿no?
Sí, sí.
Hay otra pestaña que se llama En los Estados Miembros, que recoge una completa serie de fichas que recopilan datos de todos los estados, todos los países, ofreciendo a partir de determinados indicadores una radiografía esquemática de su situación en materia pues de economía y tecnología, empleo y educación, medio ambiente y energía y sociedad. Son cuatro cajones, vamos a decir, con diferentes indicadores.
Vale.
Estos datos tienen una presentación interactiva para que puedas, no sé, verlo de una manera pues visual, ¿no? Uh-huh. Y también puedes descargarte la ficha en PDF si quieres utilizarla pues con fines ya más informativos o analíticos o como quieras.
Vale.
En esta ficha, por ejemplo, podemos ver que España aporta, de esos 751 escaños, pues aporta 54 eurodiputados. Uh-huh. Podemos consultar también la normativa electoral vigente en nuestro país si nos interesa conocerla, que a lo mejor algunos no la tenemos demasiado clara.
Sí, pero fíjate que de datos, ¿eh? Sí, señor, uh-huh. Sí.
Y luego es interesante contrastar, ya o para morirnos de la risa o para llorar en algunos casos, los datos de España, contrastarlos con los de otros países miembros para ver qué diferencias existen en los diferentes ámbitos e indicadores.
Eso va a estar bien, sí.
Os recomiendo este ejercicio, pero bueno, ya te digo que no sabemos si en algunos casos vamos a echarnos a reír
o a llorar.
Bueno, y por último, quería destacar la sección que se denomina Punto de Mira, donde podemos encontrar informaciones de interés sobre temas actuales que interesan en la Unión Europea, como pueden ser pues la protección de datos a nivel, por supuesto, a nivel europeo, porque tenemos que tener claro que hay una serie de leyes que se cumplen en todo por parte de todos los estados, de ahí que, como digo, cada vez sea más importante quién gobierna Europa, ¿no?
Uh-huh.
También por los derechos de los pasajeros aéreos, los vuelos que nos mueven por los distintos países, qué derechos tenemos como pasajeros, las fronteras de la Unión, cómo se han ido moviendo a lo largo de la historia, que tiene también su enjundia esto, ¿no?
Sí, sí.
El empleo, que nos interesa y nos preocupa muchísimo a todos. Bueno, pues todo esto está aquí en esta sección, y claro, pues también hay noticias relacionadas con las elecciones y los distintos países. Y todo, como no podía ser de otra manera, está vinculado a las redes sociales para que puedas difundir y compartir las informaciones que te interesan, los datos de tu interés, y tienen sus propios usuarios, los eurodiputados, el Parlamento Europeo, para que los sigas, para que los compartas y demás. Vale. Y ya solo me queda animaros, queridos amigos, a echarle un vistazo a esta web y, sobre todo, a ejercer vuestro derecho a votar, que yo creo que es importante.
Claro, y sobre todo que dices, bueno, no me han gustado los datos que han dado, yo quiero que vaya los socialistas europeos más arriba, o quiero que sigan manteniendo el Partido Popular, o quiero impulsar a los verdes. Te metes correcto. Allí y con un voto, un hombre, un voto, qué bonito es esto, pues podemos dar una opinión que juntada puede hacer solemne un sondeo o darle la vuelta. No está nada mal, ¿eh? Y a golpe de clic, pero ojo, no cualquier clic, que encontrar una página con esta categoría es dedicarle un tiempo que es oro para María. María, que nada, estaremos pendientes y a visitarla. Yo te digo que de cabeza voy a echarle un buen vistazo y a ver si río lloro como tú decías, ¿eh? Oye, que nos vemos ya de nazarenos dentro de
sí, yo tengo el capirote preparado ya, ¿eh?
Sí, sí, porque
tengo el capirote ahí preparado.
Claro, porque recuerdo, lo estoy haciendo durante todo el programa, volvemos el día 19 de abril, sábado, a la 1 de la madrugada. Vamos a ir primero a radio y luego posteriormente pondremos, como siempre, eso va a ir siempre así, a internet. Es decir, también de madrugada, iremos con ese número 134 a internet. Y sé que María está trabajando una página interesante, por supuesto hablando de Semana Santa, en un programa que nos llama mucho la atención porque vamos a ir incrustados en plena vorágine maravillosa de celebración de unas fechas tan, tan importantes. Entonces, bueno, ahí va a salir la tecnología para decir, oye, aquí hay cosas que contar, y lo haremos con un punto de vista, yo creo, que va a ser muy bonito. Así que nada, María, ya nos vemos allí para darlo todo, como siempre.
Todo, todo.
Un abrazo.
Nos hablamos entonces. Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos aquí dándolo todo siempre en el aspecto tecnológico y dando la bienvenida a una nueva componente flamante del equipo de COPE 3D. Aquí está ella, que es Carolina, y él, que es el momentazo tecnológico. Lo sabes si nos sigues, dictamina Carolina Denia, que si es bueno o no es bueno un dispositivo tecnológico, qué cualidades tiene destacadas que te pueden interesar y cuáles también no. Y todo ello en el análisis de dispositivos, hoy con algo muy, muy, muy grande entre las manos. Carolina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Digo algo muy grande porque realmente el anuncio que hizo Samsung, lo contamos como noticia en su día, era que iba a democratizar el precio de los dispositivos grandes, que llaman phablet, que son los smartphones de 5 y pico pulgadas, y que estuvieran al alcance de más bolsillos. Y por eso traemos hoy el Samsung Galaxy Grand 2.
Exacto. Además, me gustaría puntualizar eso que has dicho, las 5 pulgadas, porque este sí que lo consideran phablet, pero el S5, bien lo dijeron, no lo consideran phablet y, sin embargo, está por encima de las 5 pulgadas.
Sí, lo reconoció Celestino García en la presentación del Grand 2 con la gente de Orange. Dijo, todo aquel que sobrepase las 5 pulgadas es un phablet, aunque, bueno, tenemos luego el Galaxy S5 que la sobrepasa, pero no, ese es un smartphone, ¿no? Del
exacto,
que el análisis está ahí también.
Sí,
pero hoy
sí,
toca
sí.
Este Grand 2, que vamos a buscar lo bueno, lo regular, lo malo y lo mejor. Tiene muchas cosas interesantes. ¿Qué vamos a destacar?
Pues mira, yo creo que lo más importante es destacar el precio, porque aunque ha estado en exclusiva con Orange, su precio ronda aproximadamente los 300 y poco euros, con lo cual estamos hablando de un dispositivo de media gama que es muy, muy interesante, porque generalmente los que suelen estar en ese precio realmente suelen tener pantallas más pequeñas y bueno, pues ya sabemos que a mucha gente le gustan las pantallas de 5 pulgadas, 5 y pico, Y además es una especie como de mezcla entre un smartphone y un Note 3. Ajá. ¿Por qué? Porque a pesar de que estábamos diciendo que tiene la misma pantalla del S5, por ejemplo, la parte de atrás es del estilo Note. Es decir, esta parte que tiene es de plástico, pero
sí,
tiene
un
acabado
a
rugosito. No,
es plástico, rugoso,
pero rugosito. No
con
tiene
tres puntes
el mismo diseñito.
En el ribete, tres punteado de plástico.
Sí, sí, sí. Y, pues eso, pantalla de 5,25 pulgadas, en este caso no es Full HD, sino que es resolución HD, 1280x720. Y por dentro tiene un procesador Qualcomm Snapdragon, uh-huh, Quad-Core. Es de 4 núcleos, pero en esta ocasión va a 1,2 GHz con 1,5 GB de memoria RAM. Con lo cual, va muy bien, va muy fluido, va estupendamente. La verdad es que a no ser que quieras hacer cosas que requieran muchísimo más procesamiento, uh-huh, como pueden ser en algunos juegos, realmente no se nota nada. Te da igual qué procesador tenga porque funciona muy fluido. Y luego de almacenamiento son 8 GB y cuenta con una ranura para tarjetas micro SD, que como luego me dices que yo los abro, ay, es ay, cierto, es que los abro.
Sí, sí, hombre, porque luego hay que ver si realmente
exacto
está en marcha. Si le sacas la pila puede pasar cualquier cosa.
Si le saco la, ¿quieres que le saque la pila?
No.
Venga, vamos a dejarle la pila. Sí, la pila que, por cierto, da bastante autonomía. Ahora mismo no sé si tengo por aquí apuntada los miliamperios. Sí, pero mira, ya que estamos,
bien, ya la
he sacado. 2.600 miliamperios, no me voy a quedar con la duda.
Como esto está grabado en vídeo y en el canal de YouTube de Clicet, que está grabando ahí Juan Castro Mil, podréis ver que efectivamente estaba en marcha, sacado la pila. Jamás lo hagáis porque os lo cargáis. Carolina, bueno, luego mientras yo hablo...
Bueno, no seas tan dramático.
Probamos.
Romper, he hecho cosas más graves.
Yo lo sé.
Pues ya ves que los tornillos los pongo finos.
Y luego
después
los armas. Bueno, una pila importante que, por cierto, es la misma pila que le cabe por lo menos al Galaxy S4.
Sí, exacto, sí, porque además en el S5 es mayor, pero sí, efectivamente.
En el S4 es la misma pila, al menos de tamaño de miliamperios, igual varía, pero de tamaño sí. Vale.
Y nada, pues como te decía, micro SD en la parte trasera para aumentar la capacidad de almacenamiento hasta 64 GB. Por aquí atrás también lleva la tarjeta SIM. Y en la parte trasera también tiene la camarita, que es de 8 megapíxeles
muy
y
bien,
que cuenta también con un flash LED. En la parte de atrás sigue estando también el altavoz, que yo sigo sin entender muy bien porque acabo de poner los altavoces aquí cuando lo ponemos encima de la mesa y de repente suena para el reposapiés o lo que tengamos debajo. No es una cosa, o por ejemplo cuando estamos escuchando música, el audio va hacia la persona que tenemos enfrente, no va hacia nosotros. Es algo que yo nunca he entendido, que muchos fabricantes...
Quizás sea un valor añadido, pero en el caso de subir de precio.
Sí,
bueno, hemos dicho que en la presentación Celestino García de Samsung indicaba que era democratizar, que fuera al alcance de más gente. Uh-huh. Hay que indicar que él lo asemejaba al Note de bajo coste, pero el Note lleva lápiz. Este no lleva lápiz.
Sí, a pesar de que este tiene algunas funciones, como por ejemplo multi-window, que sí que tiene Note, que te permite tener pues dos aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, pues si queremos tener internet o queremos utilizar, por ejemplo, ver la galería de fotos y además estar con las notas, con la música, con el chatón, con lo que queramos.
Sí, sí.
Con lo cual resulta bastante cómodo, sobre todo si queremos realizar alguna tarea para trabajo. El hecho de poder estar anotando cosas mientras estamos viendo al mismo tiempo internet, que además las pantallas, una vez que lo has dividido por dos, luego es ajustable en tamaño. Puedes tener la pantalla de abajo un poco más grande que la otra. Y eso sí, no lleva el S Pen, que es pues la parte más destacable del Note 3 posiblemente y que nos permite hacer muchas funciones. Pero la verdad es que con Multiview apañas bastante la productividad.
Ojo que tampoco lleva el lápiz, el S Pen, ni el Galaxy S4 ni el S5.
Exacto, luego, solo llevan los Note. Así Note. Con eso nos aclaramos, porque incluso...
Con las tabletas que están ahora lanzando, las Pro...
Eso te iba a decir, las Pro, que hay unas Pro que son Tab, que no llevan lápiz, y las que son Note, que son de 12,2 pulgadas, por ejemplo, también, que sí que lo llevan. Y luego, por ejemplo, tiene algunas funciones...
Espérate, vamos a saludar a la rana.
La rana,
Carolina,
pobre. Sí.
Se nos atrancó una vez, pero bueno, has dicho Pro y ha saltado, porque eso ya va de otro análisis.
Sí,
pero
sí,
lo
sí,
del
sí,
tema
sí.
de hacer multifunciones...
Si es que tú ya sabes que yo me embalo y le digo a la rana, ya,
pero
quédate ahí.
Tienes confianza, pero hay gente que descubre a la rana y no sabe ni
No, sí es verdad, la rana, la mascota de COPE 3D, que es más maja que las pesetas, le gustan más las mocas.
¿Te habías quedado en las funciones
Pues, por ejemplo, Smart Screen, que, o sea, algunas de las funciones, aunque no tiene todas las funciones de los sensores que pueden tener, por ejemplo, el S4 o el S5, sí que dispone de Smart Screen, que reconoce cuando la estás mirando para que no se apague la pantalla, uh-huh, o para que no se, o para que se apague el vídeo, mejor dicho, se pare cuando estás apartando
cuando
la mirada, etcétera.
Mirarlo.
Sí.
Uh-huh.
Y otra cosa de la que no había hablado hasta ahora es de Nox, que es la interfaz de seguridad que tiene Samsung, que lo empezaron a implementar, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado.
Con el S4, yo
con
creo,
el,
¿no?
Sí,
ser,
empezaron, yo creo que sí, porque además no es compatible con todos los dispositivos. A partir de KitKat vendrá preinstalado con todos los dispositivos KitKat. Hay que mirar las compatibilidades. En principio en este sí que estaba preinstalada la aplicación, pero no instalada, con lo uh-huh cual la instalas, la configuras y luego una vez que ya la tienes configurada, lo que tienes es el... la interfaz Nox. Uh-huh. En la interfaz Nox,
que viene
que la voy a poner así para que luego en el vídeo no se me vea la contraseña.
Vale, sí, esconde la contraseña. Pero bueno, estás hablando de funciones que son muy de empresa o al menos de poder darle una función distinta a la...
Exacto, sí. Bueno, la idea es que con esto sí que pueda tener una parte un poquito más empresarial. Aunque no significa que no se pueda utilizar como un entorno un poco más privado de lo que generalmente podríamos utilizar utilizándolo no solo para empresa, sino teniendo una parte más privada y otra más personal, uh-huh, simplemente pues para amigos o para alguien que, o incluso para los niños, vale, para que no puedan hacer determinadas uh-huh funciones. Una vez que ya entras en la interfaz de Nox, pues tú ya lo que tienes son aplicaciones que vienen marcadas como con una, ¿cómo se llama esto de para meter la llave? Una cerradura.
Un candadito, ¿no?
Exacto. Vale. Y con eso ya sabemos que estamos en esta interfaz, las encriptaciones, vale, son diferentes uh-huh que en la otra interfaz. Y bueno, pues no deja de ser una cosa bastante curiosa. Coge, toca, entra.
No, más que
entra
nada
ahí.
También era para indicar que el escudo de Nox siempre te aparece arriba a la izquierda para si tienes alguna duda, aunque está clarísimo por el fondo de escritorio y lo que decía Carolina de la
exacto
cerradurita.
Sí,
donde
sí,
miramos...
y efectivamente es ideal para todos aquellos sí que mezclan la parte de trabajo y la parte personal, uh-huh, pero no es exclusiva. No sucede como, por ejemplo, con BlackBerry, uh-huh, que ya sabes que tenía un entorno empresarial única y exclusivamente para empresas y que el usuario no podía acceder a ese entorno como usuario normal, uh-huh, sino que en este caso quieren hacerlo extensible a todo el mundo con los smartphones que tengan compatibles, pero siempre, por supuesto, con las ventajas que pueden tener en el entorno profesional si lo quieres adaptar a uh-huh ese entorno.
Entendido. Bueno, yo creo que tiene buena nota, sobre todo porque es verdad que democratiza un poquito algo importante. Y ojo, que decían hace poco también los de Samsung que estábamos en la era del post-PC por las tabletas, pero ojo que los phablets se van a cargar al final también las tabletas. A ver si vamos a hablar de la etapa
post-tableta. Sí, estamos ahí.
Porque los phablets, oye, con esas 5 y pico pulgadas están dando mucho de qué hablar.
La verdad es que si acaban combinando una buena pantalla, sobre todo si son potentes y pueden cubrir distintas necesidades, y por ejemplo, pues en este caso que tienes incluso varias pantallas al mismo tiempo en una pantalla pequeñita, varias claro aplicaciones, pues resulta bastante cómodo y bastante práctico.
Bueno, pues le ponemos buena nota porque nos ha gustado
sí
y dentro de 7 días más. No sé si mejor, pero más seguro. Gracias, Carol.
Hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Llegamos ya al momento de las recomendaciones para nuestras mascotas informáticas, táctiles, tecnológicas. ¿Para cuáles? Para las táctiles, tanto en móviles como en tabletas. ¿Y por qué digo esto? Porque llega allí y aquí está el creador de tendencias. Viene de una zona muy noble, pisando moqueta, pisando roble entarimado. Aquí está Mister Aplicaciones. Juan Castromil, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues eso, vienes con cosas suculentas como siempre, claves para que tanto tablet que estábamos contando con Carolina, tanta tableta y tanta cosa, no vale de nada si no tienen un poquito de espíritu. Y el espíritu lo dan las aplicaciones. Son cuatro aplicaciones, cuatro muy chulas todas. Y vamos con la primera, porque cierto es que a muchos se les olvidan ya las simples operaciones matemáticas. Te dicen, ¿cuánto es 6 por 6? No lo diga Juan, porque yo sé que tú lo sabes. Lo voy a dejar ahí en el limbo. Si alguien lo sabe, que nos ponga un email. Y ahora tú no quieres que se nos olviden siquiera ya los números. Porque alguno, como ya simplemente es darle con un dedo para que salga el 3, oye, y si quieres poner un 3, ¿cómo era aquello? ¿Tú has encontrado una aplicación que haces así con el 3? Que son como, pues, dos curvas y sale un 3. Oye, y esto también tiene su arte. Calculadora especial.
Sí, porque todas las calculadoras que hemos visto, pues ya te vienen con los números puestos, con su pantallita donde van a salir las cosas. Pero lo que habría dado yo por esta aplicación cuando estudió ingeniería y tenía unas fórmulas un poquito más complicadas en las cuales aparecían las fracciones, después los paréntesis, sobre esa paréntesis había una ecuación, o sea, un elevado a algo, bueno, y después la raíz de toda la división. Cuando se te empiezan a complicar las cosas en matemáticas, la verdad es que esta aplicación, que por cierto, voy a decir ya el nombre.
Venga, tira.
My Script Calculator.
Muy bonito.
Bueno, pues esta aplicación es una maravilla. Uh-huh. Es para iOS, encima es gratuita. ¿Y qué es lo que te permite hacer esta aplicación? Bueno, pues tú tienes una hoja en blanco. Y así, a golpe de dedo, pues empiezas a escribir la operación matemática que tú quieras realizar. Si es un 3 más 3, es sencillo. Dibujas un 3, un más, un 3, pones el igual y te calcula. No hace falta que hagas nada más. Todo esto lo hace automáticamente. Pero, ¿qué pasa cuando la ecuación, o sea, cuando la operación matemática es más compleja? Pues un poco como te estaba diciendo, incluso con incógnitas. O sea, el 3x más 7 igual a 4, ¿cuánto es x? Bueno, pues tú pones esa x, que realmente lo que hay que poner en esta aplicación es una incógnita.
Ajá.
Y te lo resuelve a medida que lo vas escribiendo. O sea, es realmente una sensación bastante mágica, porque es como si tuvieses una pizarra en la cual la pizarra, a medida que vas escribiendo la ecuación, te va haciendo las soluciones. Es cierto que hay un momentito en el cual te traduce lo que tú estás escribiendo a una simbología ya tradicional, sí, para comprobar que estás escribiendo los números, o sea, que estás entendiendo los números
que
tú estás escribiendo.
Que está, porque, quedándose con lo que tú quieres decir.
Sí, porque,
¿no?,
después hay cada número y cada cosa, que cada uno tiene su caligrafía un poco así. Pero una vez que hace esa conversión, que es casi instantánea, acto seguido te pone el resultado y es magia.
Bueno, ya no sé si lo hemos dicho, es para iOS. Es gratis, y lo que no es gratis es la carrera que se hizo Juan, que es una ingeniería que vale un dinero. Él lo aprovechó. ¿Cuál era la tuya?
Informática. La Teleco.
Teleco, sí. O sea, es difícil. Por eso...
Por eso tardé tanto en terminarla.
Claro, porque, oye, la cafetería también tenía su aquel, ¿no? Más, la segunda, coleccionistas de vídeos. Atención, esta puede ser interesante para vosotros, una fórmula para guardar o tener en cuenta la información que rodea al vídeo, ¿no? Hablamos de textos, de información...
Es una aplicación realmente complicada de describir solo con palabras. Por eso yo recomiendo que lo primero que podéis hacer es bajarosla directamente. Se llama WithBeef.
WithBeef.
Es gratuita, es para iOS y es para ese tipo de personas que les gusta lo audiovisual, pero quieren estar enterados de la actualidad. ¿Qué ocurre? Que no siempre existe vídeos o animaciones de las noticias que ocurren. Entonces, esta aplicación, tú haces un listado de me interesa deportes, me interesa internacional, me interesa las temáticas que te interesan. Él recupera las noticias de RSS, que son texto, pero te las dicta, te las pone con voz y a la vez va buscando imágenes en internet o vídeos, si existen, que complementan esa información. Con lo cual tú no tienes que leer absolutamente nada. Te lo da todo así digerido en formato papilla multimedia, con lo cual tú solamente escuchas y ves, pero estás leyendo las noticias que provienen de fuentes escritas, que normalmente suelen ser pues de las más rápidas y de las más extensas, porque crear un vídeo, aunque parezca que no, oye, hace falta que el cámara esté allí, hace falta que lo cuente bien, y bueno, ojo, es importante, no todas las noticias van con vídeo, algunas que lo que tienen son fotos con animación o gráficos 3D,
ajá,
que van dándole un poquito de forma a la historieta. Entonces es un poco un pupurrí multimedia, pero que te evita el tener que estar leyendo largos y largos posts, que al final, oye, pues eso también cansa.
Vale. Es decir, estamos hablando de que ahorres también en tiempo, y te lo ha dicho una persona que, aparte de ingeniero de teleco, pues también se hace sus vídeos. Luego habla con cierta propiedad. Vamos con la tercera, que esta va a gustar porque estamos buscando muchas fórmulas para enviar mensajes de texto. Hemos traído los que se autodestruyen. Hemos dicho, oye, si tú quieres dar de comer a Mark Zuckerberg, quédate en WhatsApp. Hemos traído Line, de los chinos, los creadores de China. Hemos traído cosas también de la Unión Soviética extinta, que eran rusos. Y nos quedaba una que te gustaba mucho porque, hello, es así de fácil de decir, y me dices también de utilizar, ¿no? Mensajes de texto sobre todo.
Sí, la apuesta de Hello, que como ya me has desvelado es el nombre de la aplicación, que es gratuita y que es para Android, es la simplicidad y el grafismo por encima de todo. De hecho, parece casi una aplicación pensada para iOS, por el estilo de los iconos y la forma que tiene de mostrar, porque utiliza como pequeñas tarjetitas en las cuales pues tienes la foto de la persona con las cuales puedes entablar conversación o ya tienes establecidas ciertas conversaciones, y entonces de un vistazo, sin publicidad, sin tener que entrar en ningún tema de buzones, pues lo encuentras directamente las conversaciones que tienes abiertas, y bueno, después ya sí pasa a ser un sistema de mensajería normal, pero ya te digo, es muy sencillo, muy gráfico y para mí especialmente adictivo, la verdad.
Bueno, estaba mirando de reojo a Carolina y digo, yo creo que la rana de Carolina se ha comido a tu mascota.
No, no, no.
¿No? A ver, tira de mascota, a ver dónde está.
Ahí está.
¡Hombre! Es que la veía ella, que había sacado una cajita, no. Digo, no, no, se ha metido dentro al grillo.
Es que Grillo sabe esconderse.
¿Cómo se la va a comer? Si siempre que viene el grillo me escondéis a la rana.
Hombre, normal, porque hasta que no pongamos aquí un suelo de barro no va a haber lucha...
Un territorio neutro, por favor.
No, un territorio neutro. Sí, yo creo que es más de barro rana que grillo, eso me parece a mí. Bueno vamos con la última aplicación, localización. Vale para grillos y ranas, pero para personas fijo. ¿A cuánto tiempo estoy yo de ti, tú de mí? Esto hablamos de localización de GPS del smartphone o la tableta, y hay una aplicación, bueno, chula, que te ha gustado. Es decir, Juan está tomándose una cosa en un sitio que nunca dice dónde está. Dice bueno, que está otro, para que no vaya la gente a
pedir. Mis bares son muy exclusivos, tú lo sabes.
Y sabes a cuánta distancia está, a golpe de calcetín.
Sí, sí, porque desde que Google decidió retirar Latitud, que era una aplicación fantástica, siempre y cuando todas las personas implicadas estuviesen de acuerdo en dar su localización, pues nos quedamos un poco huérfanos de estas aplicaciones de geofencing y de geolocalización, que es un poco el tener posicionadas a la gente. Y bueno, pues ahora ha aparecido Twist, que es una aplicación que según en qué sistema operativo, si es para Android es gratuita, y si es para iOS, pues te cuesta unos 79, pero bueno, en cualquier caso tampoco es mucho dinero, pues es una aplicación bastante interesante. No solo porque te permita tener pues localizado a determinadas personas, como pueda ser pues tu pareja, si ella quiere, evidentemente, tu pandilla, que eso seguro que van a querer saber dónde estás. Entonces, pues tú activas esta aplicación, dices, pues quiero estar localizado de tal a tal hora, por ejemplo, porque igual tampoco es bueno que estés localizado a todas horas. Y eso te permite que cuando sales del trabajo o en algún momento dado, dices, a ver, ¿dónde está la pandilla? Bueno, pues tiene localizada la pandilla. ¿Pero para qué sirve también? Pues sirve para eso de, estoy saliendo de casa en 5 minutos, estoy allí. Y tú dices, ¿qué vas a estar saliendo de casa, cara dura, si todavía te estoy viendo que estás en casa y no vas a tardar 5 minutos porque la aplicación me está diciendo que en el más rápido de los transportes vas a tardar 15? Entonces, con este tipo de cosas, pues te permite también disponer un poco mejor de tu tiempo y de tus amigos. ¿Qué vas a tardar 15 minutos en vez de 5? Bueno, pues me voy a tomar tranquilamente una Coca-Cola con estos otros que están aquí y ya quedo contigo un poquito más.
Bueno, de los de la verdad por delante,
sí.
Viene Twist.
Es que los retrasos, ¿verdad? Son muy malos, ¿eh?
Sí. Bueno, pues nada, la verdad por delante. Que volvemos en 7 días, ¿no? Y ya vemos si traemos el barro o no para la rana y el grillo que me tienen frito. No sé si va a cerrar el grillo a la rana o la rana le va a echar la lengua y se lo va a meter para adentro. Pero algo va a pasar, ¿no?
En 7 días más, sí. Yo prometo entrenar a grillo, vale, por lo menos para que salga corriendo más rápido que rana.
¿Tú qué, Carolina?
Yo prometo no utilizar la aplicación que ha dicho Juan. Vale.
Venga, hasta luego, Juan. Hasta luego, Carol.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues Pues estamos con Xavier Regué, de HP, que nos acaba de dar una lección magistral de temas que creíamos olvidados, pero que vuelven, y además fuerte. Imprimimos datos incluso más que antes y vuelve la tinta. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que en este entorno que vivimos es sorprendente que pues el papel siga estando en tan buena forma. Lo que está también sucediendo es que está cambiando cómo se maneja el papel o qué se hace con el papel. Tradicionalmente, pues los documentos impresos, facturas, albaranes, cualquier documento de empresa, pues se almacenaba en un archivo físico, pues la sala de archivos, y lo que estamos viendo es que estos documentos cada vez más en la sala de archivos está en la nube, ¿de acuerdo? De tipo pues privada, pública o mixtas. Entonces, los dispositivos, las impresoras, se están convirtiendo cada vez más en dispositivos de gestión documental, en el que, por supuesto, imprimen, y cada vez mejor, pero además tienen sistemas para permitir pues escanear los documentos a la nube y optimizar pues algunos flujos de trabajo. Pues en función de si es una factura, lo envío a este repositorio, si es un albarán, lo envío a este otro, y luego directamente desde la impresora. Y además, lo que hemos presentado hoy, esa es una nueva tecnología, propietaria de HP, basada en tinta, que lo que permite es pues todo lo anterior, además pues con una mayor productividad y unos beneficios para el cliente en forma de el coste de impresión. Uh-huh. El coste de impresión de la tecnología que introducimos hoy, OfficeJet Enterprise, es aproximadamente pues la mitad que lo equivalente en láser en el coste por página al imprimir en color. Uh-huh. Y eso es pues sorprendente. Uh-huh. Hoy en día.
Otro modelo que cambia, este le veíamos venir, la movilidad. Habéis detectado también con datos que la persona en movilidad tiene la necesidad de imprimir, luego ya lo suben a la nube, pero de hecho lo tiene que imprimir, ¿no?
Exacto, o sea, dos cosas. Uno es, pues, y eso todos tenemos la experiencia, cada vez más los trabajadores son móviles, ¿de acuerdo? De hecho, los estudios dicen que cerca del 40% de todos los trabajadores en 2015 pues harán su labor desde un sitio no necesariamente asociado a un espacio físico. Uh-huh. Y trabajarán pues con ordenadores, con tabletas o con smartphones. Y uno de los requisitos claros que exigen estos usuarios es la capacidad de imprimir, pero además de una manera sencilla. Y esto era una barrera hasta hace unos años, y una de las áreas en las que HP pues también ha invertido en innovación es facilitar esa impresión desde dispositivos móviles. Uh-huh. Ahora pues tanto con el wifi directo como con la tecnología que introducimos hoy de impresión por proximidad, la tecnología NFC, tú simplemente acercas tu dispositivo a la impresora, te reconoce y puedes imprimir directamente el archivo sin más configuración.
Por último, los usuarios domésticos, que llamáis los grandes de la impresión, sí sabemos el daño que ha hecho, porque se experimenta fácil y se ve rápido, la piratería a la hora de rellenar cartuchos. ¿En empresa también se da esto? ¿Los grandes cartuchos también, y sobre todo tinta, están siendo víctimas de este abuso?
Pues mucho menos, porque el principal motivo por la que no se utilizan consumos originales en general es por el ahorro o por el ahorro percibido. La realidad es que en la mayoría de los casos ese ahorro no es tal. Me acuerdo, pues la tasa de fallos que tienen o el número de páginas que puedes imprimir, aparte de la calidad de la impresión. Entonces, un usuario doméstico quizá no tenga digamos la capacidad de hacer ese análisis riguroso del ahorro real que tiene comprando no original. Pero la empresa sí que lo hace, ¿de acuerdo? Porque tiene un impacto muy fuerte pues en su cuenta de explotación, y al hacer ese análisis se da cuenta de que le compensa utilizar consumos originales, no solo por la calidad, que por supuesto, sino también por la fiabilidad y pues la tasa de fallos que tienen los no originales.
Perfecto. Lo dejamos aquí, nos da muy buena impresión como siempre HP, gracias Xavier. Era fácil, lo tenía que decir.
Muy bien, pues muchas gracias, un placer.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Bueno, todo tiene un final y nosotros pues nos tenemos que marchar. Pero como siempre, te vamos a dar dos cosas, te vamos a regalar dos. Es decir, te damos dos presentes. Primer regalo, la tarjeta de visita, el email que si no conoces lo tienes que apuntar. Ahí además, eso va entre tú y nosotros. cope3d@cope.es. Dinos lo que quieras y nosotros te intentaremos contestar. Las redes sociales también estamos allí. Nos tienes en Twitter, el @cope-3d, en Facebook también localizados, y en cope.es tienes muchos espacios para seguirnos. Puedes ver el programa nuestro, Cope3D, en la parte de Solo en Cope, nos buscas o lo pones en tu buscador y verás que ahí atesoramos lo más querido, las fotos del equipo, colección de audios, tienes todos allí, toda la colección, la galería de las fotos del espía, los vídeos que hemos subido de Carolina a Denia a cliset.net, o también pues la actualidad del mundo de la tecnología o la del videojuego. Intentamos darte mucho y no parar durante toda la semana. Por cierto, te lo recuerdo otra vez, soy pesado, pero es que necesitamos que nos sigas. El próximo programa, como te hemos contado, no va a ser el jueves, eso noticia, porque todos los jueves del año estamos contigo. Nosotros vamos al sábado siguiente, sábado día 19. Primero vamos a ir a la radio, porque queremos que la radio también tenga importancia, entonces le damos lo más grande, que es la presencia de la tecnología en la radio. Y después, aproximadamente a las 2 de la mañana, tendrás el programa ese sábado subido a internet, pues para que puedas disfrutar de algo que estamos preparando con mucho cariño y como un reto especial en plena Semana Santa, hablar de tecnología, porque la tecnología está, y si no molesta, está bien hecha. Entonces creemos y sabemos que también en Semana Santa se puede hablar quizá a otro ritmo, pero de tecnología, y vamos a estar todos. Puedes pasar lista, vamos, preguntas por la espía y aparece. El otro regalo, el último, en la despedida siempre te damos algo completo y algo de siempre. Es una canción completa y una canción de siempre, porque queremos que siempre vuelvas a la casa de la tecnología aquí en la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo con un tema que a mí precisamente me gusta mucho y a lo mejor tú no lo conocías y te empieza a gustar. Es The Pretenders y es Brass in Pocket.
Got brass in pocket, got battle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling myself, gonna make you, make you, make you notice. Got motion, restored emotion, been diving, determining, no visa, just seems so pleasing, gonna make you, make you, make you notice, gonna use my arm, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
I got hair.